Al estar nosotros yendo a través de los diferentes capítulos de Números de una manera expositiva, nos encontramos nosotros con tremendas enseñanzas allí. Enseñanzas que en sí reflejan la vida de nuestro peregrinaje, de nuestro trayecto, de nuestro andar. Y la semana pasada estuvimos viendo nosotros acerca de la rebelión de Coré, un individuo que ciertamente se encontraba sirviendo al Señor en ciertas posiciones, y él con otro grupo más juntaron con un grupo de 250 personas para rebelarse contra Moisés, Aarón y los demás. Y Dios se enfada de esto y ciertamente Dios derrama de su ira también sobre todo el pueblo, sobre toda la congregación. Y vemos que lo que les cuesta a ellos tal pecado es el que ninguno de esta generación ha de entrar a la tierra prometida. Solamente sus hijos, las generaciones que siguen de ellos. Pero encontramos otros que en esta noche tenemos un estudio interesante al nosotros ver puntos tales como la manera como Dios sacia la sed de este pueblo que nuevamente sigue insistiendo con su quejar delante de Dios, diciendo que tienen sed, y Dios milagrosamente les provee agua a ellos por medio de una roca, que al mismo tiempo también es la causa por la cual Moisés es retraído también de haber entrado al reino, a la tierra prometida, habiendo él desobedecido y habiendo él mal representado a Dios, y lo que vamos a estar viendo. Así también como el hecho como Israel con la mano de Dios ha de ir y comenzar a vencer a todos sus enemigos, y que nos llevará para terminar esta noche al estudio tal de Baal. Aprenderemos de Balak y de Balaam, un individuo profeta de Dios que ciertamente estaba interesado en el lucro, en la ganancia deshonesta, un individuo que tenía los ojos puestos aquí en la tierra. Y hemos de aprender de esto y mucho más de esta noche si inclinamos nuestro rostro para ir a Dios en palabra de oración. Señor, estamos tan agradecidos a ti por la oportunidad de estudiar tu palabra. Y entendemos que en cada reunión y en cada oportunidad que nos das de abrir tu palabra aquí todos juntos reunidos, Señor, con el mismo deseo, con el mismo incentivo de aprender, sabemos que nadie aquí saldrá, Señor, con hambre, pero todos seremos saciados de aquel hambre espiritual, Señor, esta noche, mediante la provisión que tú nos das del pan de vida, de las aguas vivas, Señor, también de tu Espíritu Santo que han de fluir en nuestro dentro. Bendice ahora esta reunión y unge a cada uno de nosotros al escuchar tu palabra, para que no solamente seamos oidores de ella, pero hacedores. Que sepamos, pues, practicar lo que estamos aprendiendo y aplicar a nuestra vida todo esto. Te damos gracias ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo 17, versículo 1, nos habla acerca de la vara de Aarón que florece. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Dios hace su promesa de manifestarse a ellos a condición de que Moisés cumpla y obedezca el mandato de Dios, referencia de que cada tribu traiga a un individuo representando en sí la tribu y trayendo una vara a cada uno de ellos. Esta vara ha de ser llevada al tabernáculo, según vemos en el versículo 4, dice, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Versículo 5. Aquí es el acto milagroso. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Entonces, la causa del murmurar de toda la congregación, de todo el pueblo israelita, era porque ellos se preguntaban a sí mismos si solamente por qué es que Dios usaba a Aarón y solamente los familiares, los hijos de Aarón, eran los sacerdotes, y asimismo la tribu de Leví. Entonces, tiramente Dios, para convencerles a ellos, para calmarles su ansiedad, su incertidumbre, le dice, ok, que cada persona de la tribu y demás van a traer sus varas y le van a traer delante del arca al testimonio. Y lo que va a hacer Dios es que va a permitir que florezca de esa vara, o sea, viene a ser como un pedazo de caña, un palo, una estaca, algo así, donde ciertamente se da lugar a que Dios sea aquel que haga florecer de aquella estaca, indicando a quién, a aquella persona que Él va a escoger. con el propósito de hacer cesar ese continuo murmurar y quejas y todas esas cosas que estaba escuchando tiempo atrás Dios de parte de la congregación. Versículo 6, entonces Moisés termina de escuchar el mandato de Dios y ahora este mandato lo está llevando él a los hijos de Israel. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Los príncipes son los representantes de cada tribu. Dice, cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total, 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre la vara de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. O sea, tal como Dios le había mandado. ¿Y qué aconteció? Versículo 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras, o sea que dio fruto la vara de Aarón. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron. Y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Entonces, finalmente, Dios, mediante este acto milagroso y dando la oportunidad que todos presentasen su vara, dice aquel de la vara que florezca y traiga fruto, será la persona que ha de ser manifestada como aquella que yo he escogido. Y toda la persona que agarró su vara, solamente la de Aarón estaba aquella que dio fruto y era aquella que hacía a permanecer en el tabernáculo testimonio para recuerdo, para testimonio de las generaciones. En versículo 1 del capítulo 18 dice, Jehová dijo a Aarón, entonces afirmando pues el hecho que Aarón era el individuo escogido también para llevar el sacerdocio, Dios se dirige ahora a Aarón diciendo, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y vosotros. Te notamos cuán peculiar es el hecho de observar que en lo sagrado ciertamente ha de uno tener reparo de ciertamente ir a la loca e ir y agarrar o ir y acercarse a aquello que es sagrado, a aquello que es santo, dando Dios solamente oportunidad a aquellas personas a las cuales Él ha escogido para que lleven ese cargo, para que lleven esa responsabilidad, para que lleven esa tarea. Pero aparte de las personas que Dios ha escogido, cuidado, dice, ni se acerquen, ni se asomen, no vaya a ser que mueran. Entonces aquí comienza Dios a manifestar a los sacerdotes y levitas la manera como ellos deberían de mantener su sustento. Y vemos que es el caso de recibir de los diezmos, de las diferentes dádivas y de las ofrendas, y asimismo del cuidado que ellos deben de tener del santuario y del altar, y todo explica cada tarea, cada oficio que ellos deberían de encargarse y deberían de hacerlo de la mejor manera. En versículo 6 dice, porque he aquí, yo he tomado vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don, el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare, morirá. Te notamos que ciertamente participar en el ministerio, participar en las cosas sagradas, no está de uno. No está en que uno diga, bueno, me gustaría, o a ver, me gustaría, a ver qué nueva experiencia encuentro yo al servir al Señor. Pero vamos a encontrar que ciertamente es mediante el acto sagrado, divino, soberano de Dios, de Él escoger a aquellos que le van a servir. Y cuán importante es observar eso ahora mismo inclusive. Tenemos que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. y que Dios ciertamente es celoso de aquellas personas que han de entrar en su santuario, han de entrar dentro del ministerio del Señor Jesucristo en una actitud o con una motivación errónea o ciertamente sin haber ido dirigido por el Señor. Y es lo que aquí especifica claramente a través de las Escrituras, diciendo acerca del extraño que se acercare morirá, en la última parte del versículo 7. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por el estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Y así sucesivamente comienza a hablar en diferentes versículos de las cosas de las cuales él participaría para el sustento suyo y de su familia. En el versículo 26, hablando que Jehová habló a Moisés diciendo, dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Te notamos que inclusive aquellas personas tenían la responsabilidad también de mostrarse fieles en la administración de lo que provenía de Dios, lo que era sustento, para dar el diezmo de los diezmos que ellos recibían. De todos vuestros dones ofreceréis, versículo 29, toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. En el capítulo 19 notamos que es la purificación de los inmundos, algo que, por cierto, es algo que hemos visto ya en el libro de los Levíticos. Dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca lazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Esto era con el propósito de recibir la purificación de aquella persona que había sido reconocida como inmunda. ¿En qué caso sería inmunda? Bueno, en varios casos. Versículo 11, notamos que el que tocare cadáver, si una persona agarraba o tocaba a un cadáver, o sea, un cuerpo muerto, sería una persona inmunda por 7 días. Versículo 11 lo escribe. El que tocara cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, sobre el mundo será, y su inmundicia será sobre él. Entonces notamos acerca de todas estas leyes que Dios está implantando sobre sus hijos de Israel, que le hemos visto ya con mayor detalle en el libro de Levíticos. Encontramos nosotros en el versículo 20 que dice: y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación. Entonces notamos algo importante aquí. No era ciertamente la persona decir, bueno, si quiero cumplir o no cumplir, pero ciertamente habría un castigo, habría una pena que cumplir al ellos no obedecer el mandato de Dios y al no ser purificados mediante lo que Dios está diciéndoles que tienen que tener como antecedentes. Entonces ellos serían alejados, serían llevados fuera de la congregación. Dice: y el que fuere inmundo y no se purificare, estoy leyendo el versículo 20, la tal persona será cortada de entre la congregación, será apartada, lo que quiere decir. Por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, por lo tanto, se le denomina inmundo. Le será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación, lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Denotamos ciertamente la peculiaridad en todo lo que era lo inmundo, y lo importante que era que fuese limpiado y purificado. Ahora, leer esto me trae a mí a memoria aquel pasaje en la Biblia cuando Dios le está mostrando a Pedro una visión donde le está viendo cosas que, según la tradición y la enseñanza judaica, eran cosas inmundas. Y Dios le dice: come de ello. Y Pedro dice, no, Señor, si todo eso es inmundo, ¿cómo puedo comer yo de eso? Y Pedro está diciendo eso en base a estas enseñanzas que hoy nosotros observamos en las Escrituras. No obstante, leemos en versículos que dice este estatuto perpetuo, mandamiento perpetuo, nos hace pensar a nosotros quizás es para siempre, pero notamos nosotros que está hablando en relación al acto tal de Jesucristo que vendría y completaría tal demanda del juicio de Dios, del mandato de Dios. ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo a Pedro cuando Pedro dijo, y muy bien dicho, dijo, Señor, esto es inmundo, no puedo comer de ello, porque antes le estaba prohibido? Jesucristo dijo, no llames inmundo aquello que yo he limpiado. Te notamos en sí el poder de la sangre de Cristo, poder que ciertamente tiene para limpiar aquello que ninguna persona luego de que haya sido limpiado con la sangre de Cristo podamos nosotros decir que esto es un inmundo. Por ningún punto, ni bajo ningún punto de vista. Observamos cómo Dios ahora restaura vida de personas que quizá en tiempo pasado eran personas que estarían arrastradas en los suelos quizá, como hoy vemos cantidades en la calle de Los Ángeles. Gente entregada a vicios y demás, y borrachos, y drogadictos, y lo que usted quiera. Y que quizá eso le da licencia a algunos para pensar y decir, oh, esta persona, sí, pero era drogadicta. Yo no, yo vengo a un mejor trasfondo. No. Nunca llamemos ni despreciemos aquello que Dios ha limpiado, porque ciertamente ha sido purificado por la sangre de Cristo. Claro que nada de eso era antes en el Antiguo Testamento, por esto que se llama Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Ahora estamos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que es el testamento que empezó con Cristo Jesús. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Recordamos quién fue María. María era la hermana de Moisés. Una oportunidad, recordamos, estuvimos viendo que María con Aarón hicieron complot contra Moisés. Y Dios reprendió tal hecho, ¿cómo? Permitiendo que su cuerpo se llenara de lepra. Dios luego la limpió debido a la intercesión de Moisés, su hermano, hombre manso, como no ha habido en la faz de la tierra, solo Jesucristo. Notamos que María muere en este lugar entonces. Notamos que María muere a la edad de 120 años. En el mismo año que María murió, es el mismo año en que Aarón también murió y donde Moisés, y en el año mismo que Moisés también murió. Aarón murió a la edad de 123 años y, Aarón murió a la edad de 123 años y Moisés murió a la edad de 120 años. Y estos tres hermanos murieron en el mismo año. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, ¿qué cosa pasó? Bueno, todos vieron la forma de colaborar o de ver la forma o pensar algo, cómo poder resolver este problema. Eso hubiera sido bueno, pero no fue eso. Estaban acostumbrados a algo más fácil y era lo siguiente. Se juntaron contra Moisés. La palabra dice, se rebelaron, fueron en contra de Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Dios no se ha de manifestar, según vemos en las Escrituras, cuando uno está renegando y quejándose de esto y lo demás injustamente, pero en el acto de humildad, tal como Moisés y Aarón constantemente, ¿qué hacían? Se postraban en su rostro, y Dios se manifestaba a ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dios estaba ciertamente indicando a Moisés de la manera cómo él debería de hacer, qué es lo que él tenía que hacer para que de esa peña, de esa roca, fluyese agua para saciar la sed de cuántas personas, de 20, 30, 100, 200. Hemos hablado de una cantidad aproximada de 2 millones de personas. Importante tener siempre esto presente. Hemos de ciertamente simpatizar nosotros con muchas de las exclamaciones de Moisés. Quizás ya cansado, el agotado, física, mentalmente, de escuchar las quejas una y otra vez. Y notamos ciertamente que todo eso llevó a un perjuicio tremendo a Moisés. No obstante, Moisés postrándose al suelo y escuchando la voz de Dios, la indicación de Dios de lo que él debería de hacer, ¿qué es lo que hace Moisés? Entonces Moisés, versículo 9, tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Cumplió parte del mandato de Dios, pero no todo, como vamos a verlo enseguida. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, tal como Dios dijo también. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Notamos la expresión de Moisés, ciertamente de ira y de contención y de frustración. No obstante, acababa de hablar con Dios. Dios acababa de hablarle a él. Dios le dijo cómo es que iba a saciar la sed de toda esa congregación. Pero él dijo, oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de estas peñas? Versículo 11. He ahí el tremendo error que Moisés cometió. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Tal como Dios ordenó, fue como Moisés hizo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés que hiciese? Que hablara a la roca. Sí, que agarrase su vara y llamase a la congregación delante de Dios, y que él hablase a la peña, y de la peña fluiría agua para saciar la sed de toda la congregación, que cabe mencionar nuevamente la cantidad aproximada de individuos. Moisés dice, oíd ahora, rebeldes. Ciertamente era una expresión justificada, porque es lo que ellos eran, rebeldes, lo estaban llamando por su nombre. Pero no obstante eso, justificaría el haber desobedecido delante de Dios. Versículo 11 dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Dos veces tuvo que golpearla. Quizá bastó una. No, menos de una. Hubiera bastado que hubiese hablado a la peña solamente. Pero dijo, sí tengo que hablar de esta roca, dice, pero la golpeó y la golpeó dos veces. Sí, salió el agua. La misericordia de Dios es saciar la sed de toda esa congregación. Pero luego, versículo 12, Dios dice, hey Moisés, quiero hablar contigo en mi oficina, entra por favor. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, o también de Meriba, que quiere decir contención, donde hubo frustración, donde hubo contienda, donde hubo lucha. Dice, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Debemos de entender a la luz de las Escrituras, cuando Pedro, el apóstol, nos dice en unas epístolas, de aquella peña que representaba a Jesucristo, siendo la roca, que la primera vez era necesario que la piedra fuese golpeada, para que de ella fluyese agua, y se saciase la sed de la congregación de gente rebelde, sin causa. ¿Por qué rebelde sin causa? Porque ciertamente tenían más de 1500 razones para confiar en Dios, que desde que salieron de Egipto, Dios demostró a ellos fieles todo el tiempo, haciendo milagros uno tras otro. Cuando los egipcios estaban persiguiéndolos a ellos para capturarlos y matarlos, cuando luego que habían salido de Egipto, que es lo que Dios hace, primeramente desciende fuego del cielo para aguantar un poco el ejército que se venía contra ellos, para que luego Moisés extendiese su vara y el Mar Rojo se abriese en dos. Milagro tremendo. Ellos vieron una y otra vez la provisión que Dios les dio a ellos por medio del maná, que descendía cada mañana para que ellos fuesen y se alimentasen, para que diariamente no pudiesen ellos en sí guardar para mañana, dice. No, le voy a dar pan para mayo, hay un dicho, dice. No, con el Señor. La oración del Padre Nuestro dice, danos hoy el pan de cada día. La necesidad de depender en Él diariamente, de confiar en Él diariamente, de esperar en Él diariamente. Muchas veces el hecho de tener almacenado algo para el día de mañana nos permite confiarnos en nosotros mismos. Dile, Señor, acá tengo pan hasta mayo, así que ya. Junio, julio, pero iba a estar escuchándome nuevamente. Tengo un buen trabajo ahora, Señor. Acabo de abrir mi cuenta bancaria, cuenta de ahorros, así que estoy bien. Señor, discúlpame de los diezmos. Tú sabes que ahora me he comprado un carro nuevo. ahora me he comprado una casa nueva, gracias Señor por tus bendiciones, pero los pagos son un poco altos, así que tengo que nivelarme, quiero ir después, te atiendo a ti Señor. Orden de prioridades, claro está. Pero notamos cuán importante, Dios dice que dependamos en Él diariamente. Dios desea bendecirnos. Y en todo ámbito de cosas, estoy seguro. Y si Dios, vemos la mano de Dios prosperarnos, no solamente materialmente, pero espiritualmente y con nuestra familia y demás, hemos de considerar la necesidad de depender con mayor razón y con mayor ahínco cada día delante de Él. Proverbios 3 nos dice que no confiemos en nuestra propia prudencia, pero que confiemos en Dios con todo nuestro corazón. Noten, la necesidad de que todo nuestro corazón participe en ello, no una parte, pero con todo nuestro corazón confiar en el Señor. Y vemos que aquí esto causó un tremendo desastre en ellos. Anteriormente Dios suplió la sed de ellos, la roca representando a Cristo. Dios le dijo a Moisés, golpea la roca, representando a Cristo, quien una vez tuvo que ser golpeado y tuvo que haber muerto en la cruz del Calvario, y donde de aquel lugar se originó aquella nueva fuente de vida, donde ahora todo el mundo puede ir y ciertamente hablar a la roca solamente. Esta segunda vez que tenían sed ellos y la roca estaba allí representando a Cristo nuevamente. No era necesario que fuese golpeada. Cristo, dice la Biblia, fue crucificado una vez y para siempre, para remisión y perdón de pecados. Pero al Moisés agarrar y enfurecido su vara y golpear dos veces la roca, representó muy mal a Dios. Ahora esto nos dice mucho más de lo que nosotros podamos ver. Debemos entender que Moisés, al estar delante de la congregación, estaba en una posición muy, muy embarazosa. ¿Cuál era la posición de Moisés? La de un representante de Dios. Estoy seguro que Moisés nunca lo tomó tan a la ligera este oficio, esta posición en la cual se encontraba. Él estaba allí para representar a Dios en todos sus actos, en todo lo que él hacía. Y Moisés, muchas veces dando a conocer en sí su parte humana dentro de él, Dios no le agradaba, porque Moisés estaba para presentarle a él delante de la congregación. Dios suple las necesidades de ellos, Dios reprende su pecado, pero más adelante hemos de ver cómo el amor de Dios a Dios ciertamente hace exclusión de nuestros pecados e iniquidades, porque Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Y notamos una vez más aquí, debido al pecado, la congregación y demás, ciertamente Moisés representó muy mal a Dios. Me pregunto, ¿cuántas veces nosotros representamos mal a Dios? Usted que está ahorita sentado en la banca, pero que quizá mañana estará en una oficina de trabajo, quizá estará trabajando en una factoría, o cualquiera sea su trabajo u oficio, usted ahí donde está, usted está representando a Dios. Al llamarse cristiano, al tener una Biblia consigo, al decir que ama al Señor y que asiste a un lugar a aprender la Biblia, eso provoca que la gente vea en usted cualquier defecto, cualquier error para juzgar y decir, bueno, no eres cristiano, ¿dónde está tu Dios? Y debemos tener tanta cautela. Y ahí más aún notorio el menester de confiar en Dios. Desde que salimos, desde que entramos, desde que despertamos, desde que dormimos, constantemente tener al Señor presente en todas nuestras actividades, en todas nuestras palabras, en todos nuestros hechos, para que podamos representar al Señor tal como Él merece ser representado. Encontramos entonces que Dios ha dado su juicio a ellos. Y en versículo 14 dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom. Y debemos conocer Edom, el rey Edom, hablando de los edomitas, que vienen a ser los descendientes de Esaú, quien ciertamente era aquella persona que tenía, en el tiempo atrás mostró la rebelión que tenía, la ira, el rencor que tenía con su hijo Jacob, que Jacob, el nombre de Jacob fue cambiado, el nombre de Israel, donde vienen los hijos de Israel, de los edomitas. Y se envió Moisés embajadores al rey de Edom, y embajadores justamente es lo que nosotros somos, representantes. Y envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Entonces ellos se encontraban en la... Si conociésemos en sí el área geográfica, entenderíamos el porqué es de que Moisés había decidido tomar tal lugar para llegar a su destino. Ahora encontramos de que el propósito de Moisés era pasar por el territorio de los edomitas. Ahora, damos nosotros que los edomitas eran aquellas personas que tenían cierto resentimiento y recelo con los hijos de Israel, porque venían de la descendencia de los hermanos, Esaú de Edom y Jacob, los hijos de Israel. Entonces, en versículo 18 dice que Edom le respondió a la petición que Moisés hizo, dice, no pasarás. No pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Hemos de considerar a través de las Escrituras que en muchas oportunidades, cuando Israel se encontraba débil de ejército, se encontraba débil en cuanto a armamento y demás, y eran atacados por algún otro ejército, algún otro enemigo, los edomitas también agarrarían sus armas e irían en contra de los israelitas, aprovechando su debilidad. Y constantemente tenían ellos aquella fama de salir armados en contra de los israelitas, y era la amenaza que Edom le hacía ahora a Moisés. Si ustedes pasan, desobedeciendo que nosotros dijimos que no queremos que pasen, nosotros vamos a salir a ustedes armados. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Entonces tuvo que tomar otro camino. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla, y era aquello cuando le golpeó dos veces la vara. Notemos que no fue a Aarón quien golpeó la vara, fue Moisés, pero al Moisés haber cometido tal error y a Aarón estar con Moisés, era reconocido culpable también. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar, su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Entonces notamos que Aarón murió en el monte de Hor a la edad de 123 años, en el mismo año en que María murió y en el mismo año en que Moisés también ha de morir. Vemos ahora acerca del rey Arad, que ataca a Israel. Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Neguet, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que quiere decir completa destrucción. O sea que Dios le dio a ellos la victoria y hicieron una completa destrucción de sus enemigos. En versículo 4 dice, después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Recuerdan que Edom era aquel individuo, el rey de los edomitas, que les había prohibido a ellos el paso. Ahora ellos se encontraban partiendo del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Bueno, el pueblo, debido a las amenazas y demás, se encontraba desanimado. Se encontraba con el mismo furor. No obstante, ellos acababan de ver la mano de Dios ayudarles para vencer y destruir completamente a sus enemigos, el rey de Arad. ¿Y qué sucede? Todo el pueblo se desanimó en el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Notamos que un pueblo desanimado, una congregación desanimada, no tarda en comenzar a dar sus alaridos y sus gritos de queja, de protesta y de todas las cosas negativas. ¿Cuán importante es entonces mantener un espíritu vivo, un fuego ardiendo constantemente? Y no dar lugar al desánimo, sino más bien al ánimo y a recobrar ánimo en Cristo Jesús. Y debemos recordar nosotros cuántas veces hemos sido atacados de una manera u otra. Y cuando somos afectados de tal manera que nos desanimamos, estamos en territorio de peligro. porque el desánimo muy pronto traerá entre la misma congregación palabras de quejas, de desconforme y demás. Y ahí lo importante de observar al glorificar a Dios, de ver en ustedes un pueblo que está animoso de venir a estudiar la palabra, que ciertamente ha de ser nuestra fortaleza, ha de ser aquello que nos ayudará siempre a andar con las baterías bien cargadas. Después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. No se desanimó antes de salir, pero salieron y en el camino es que se desanimaron. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, hablando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, nuevamente el juicio de Dios contra aquel pueblo rebelde y quejoso. Dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, dice que mordían al pueblo. Y noten lo que pasó, murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Por primera vez vemos de parte del pueblo, de la congregación, un acto de arrepentimiento y de reconocimiento de su pecado. En la anterioridad no lo habíamos visto así. ¿Cuántas veces Dios reprendió y castigó y mató y consumió con su fuego y demás? Siempre hubo protesta de la gente. Inclusive en un caso que dijeron a Moisés, Moisés, usted matará a la gente, le decían. Cuando era Dios que estaba mostrando su mano ante ellos, diciendo de que ciertamente tenían cuidado con su siervo. En este caso, ellos reconociendo al ver la mortandad de varios de sus familiares y personas que estaban a su lado, por estas serpientes ardientes que mordían al pueblo, y asimismo murió mucho pueblo, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Y que lo que hacen ahora, piden oración e intercesión. ¡Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes! ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? No, ahora sufran, qué rico. ¿Así dijo Moisés? No. Moisés oró por el pueblo. Constantemente Moisés con tremendo concernimiento por aquel pueblo rebelde. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¿Ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes? Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hemos encontrado aquí dos figuras muy importantes. La serpiente que representa el pecado, representa a Satanás. Y asimismo el bronce es aquello que representa el juicio. O sea que el juicio sobre la maldad, sobre el pecado, sobre Satanás. Y encontramos de que es algo sobre lo cual Jesucristo hace referencia también en el tercer capítulo del Evangelio según San Juan. Cuando Jesús hablando con Nicodemo, uno de los fariseos que se le acerca a Jesucristo de noche y le pregunta qué es necesario para ver el reino de Dios, Jesucristo le dice, es necesario que nazcas otra vez, de espíritu y de agua. Luego procede diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios dijo un unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Procede dice, porque de la misma manera, como Moisés puso en alto a aquella serpiente de bronce para que las personas al poner en ellos sus ojos fuesen sanadas, así es necesario que el Hijo del Hombre sea alzado también para que mediante él tengan salvación y perdón de sus pecados. Entonces vemos que en el versículo 9 dice que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, esa persona que estaba mordida dice, miraba a la serpiente de bronce y entonces vivía. Reconocía el juicio sobre el pecado para ser perdonado. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot, acamparon de Ije-Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Seret. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del Amorreo, porque Arnón es límite de Moab entre Moab y el Amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a Beer, esto es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúno al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad, pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo. Y el legislador con sus báculos del desierto vinieron a Mataná, y de Mataná a Naliel, y de Naliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Entonces notamos que ellos están siguiendo su territorio, están siguiendo su peregrinaje. Notamos ahora que Israel derrota a Seón. Notamos que Israel está enfrentando ahora con varios enemigos, en este caso con Seón. Versículo 21 dice: entonces envió Israel embajadores de Seón a Seón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Seón dice: no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que se juntó Seón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jahaza y peleó contra Israel. ¿Y qué fue lo que pasó? Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc. O sea que Israel no tenía intenciones de pelear con ellos, solamente queríamos pasar por ustedes. Pero aquellos estaban en rebeldía con ellos, de Seón y demás, y fueron a luchar contra ellos, y Dios le dio la victoria a los israelitas. Encontramos ahora otra victoria que da en el versículo 31, que Israel derrota a Og de Basán. Dice: así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer y tomaron sus aldeas, y echaron al amorreo que estaba allí, y volvieron y subieron camino de Basán. Y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste de Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Entonces vemos que la mano de Dios estaba nuevamente con los hijos de Israel. Ahora, en el capítulo 22 vemos la introducción de algo bastante interesante y pienso que trae una tremenda enseñanza también. Nos habla acerca de Balac, un individuo que se había enterado ahora de todos los triunfos que Israel estaba teniendo con las diferentes personas que se iban a confrontar contra ellos. ¿Por qué que Israel estaba venciendo? Porque Dios estaba con ellos. Asimismo, Dios les había provisto a ellos un ejército bien fuerte. Anteriormente habíamos estudiado en el censo que se hizo del número de varones que tenían formando parte del ejército, un ejército relativamente bastante fuerte y poderoso y muy, muy numeroso también. Entonces notamos que Balac era un individuo que estaba con tremendo concernimiento acerca de esto, y Balac sabía que los israelitas estaban asomando a donde él estaba. Entonces lo que él hace, va y llama a Balaam. ¿Quién es Balaam? ¿El tío de Periquito? No. ¿Conoce a Periquito por si acaso? Balaam es un profeta de Dios. Ahora, algo muy interesante de Balaam es entender que no sabemos cuál es su origen de él. Sabemos que vivía en los alrededores donde Balac se encontraba morando. Y vamos a leer para darnos cuenta de por qué de lo que estoy diciendo. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora, lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam, no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no deje de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. Cuidado allí con aquello para pescar. Porque sin duda te honraré mucho. Ahí está el ganchito. Y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Ahora, notamos que Balaam entonces no es el hijo de Periquito. Balaam es un profeta de Dios. ¿Cuál es su origen? No sabemos, la Biblia no nos dice al respecto. Pero sí nos dice que Dios hablaba a través de Balaam. En otras palabras, Balaam tenía tal comunión con Dios. Y Balaam reconocía que su deber no era otro que el de hablar lo que Dios le decía. Balac entendía de que ciertamente este era un profeta de Dios. Y quiso seducirlo, él diciendo: ven para que maldigas a este pueblo, para que sirven este débil y yo pueda vencerlo a ellos. Hablando de los israelitas. Y Balaam dice: bueno, quédense aquí esta noche y voy a ver qué es lo que Dios me dice. Y Dios le dice: no, no quiero que vayas con ellos, porque a este pueblo no lo puedes bendecir porque es bendito. ¿Y de quién está hablando así? De los hijos de Israel, de aquellos rebeldes. Pero Dios le dice: son benditos, no lo puedes maldecir. Entonces Balac no se da por vencido por esto. Él agarra y envía a otros príncipes, dice, más honorables, o sea, de mayor reputación y demás, y van a él de una manera diciendo: hey, ven, mira, nosotros te vamos a honrar, diciendo, nosotros vamos a dar muchos bienes, lo que quieras, dinos, nosotros te lo damos. Ahora, debemos reconocer la situación embarazosa en que este individuo se debe de encontrar, porque ante todo ojo humano, yo creo, ciertamente hay cosas que le apetecen o cosas que ciertamente se ven bien y que hacen cosquillas a la carne. En este caso es importante observar que lo que está en el corazón del hombre es lo que se va a reflejar. Jesucristo dice: la abundancia del corazón habla la boca. Veamos este incidente y veamos qué es lo que estaba en el corazón de Balaam. Luego que se le hizo aquella oferta seductiva, diciendo que lo iban a honrar mucho, versículo 17, porque sin duda te honraré mucho, dice, y haré todo lo que me digas. ¡Ven! Pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, ¿qué es lo que está en su corazón? Dice: aunque Balac me diese su casa, noten, llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. En sí, él no hizo especificación de nada, Balac. Solamente dijo que lo iba a honrar, pero de él salió: y si me dices tu casa llena de plata y de oro, pero así mismo no podría decir otra cosa que no me diese Dios. Ojo, ahí da a relucir lo que está en su corazón. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. ¿Notamos? Ahora, ¿cómo él comienza a acomodarse hacia esta situación? Dios ya le dijo a él: no vayas, y dile a ellos que se vuelvan a su lugar. Pero luego de esta oferta que le hacen a Balaam, dice: bueno, no, pero si, aunque me diste tanto, no, pero a ver qué hace esta noche, a ver qué me dice ahora Dios. Dios ya le había dicho que no. Pero es que la oferta que le hizo, le hizo cosquillas. Y ciertamente ya se imaginó en su mente ver la casa de Balac, seguramente un palacio, un lugar muy grande, lleno de plata y de oro, pero así mismo dice: no, pero a ver, quédate por si acaso, por si las moscas, a ver qué Dios me dice. Versículo 20, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Notamos en sí, y podemos entender a la luz de la Biblia, la teología se enseña acerca de lo que es la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Muchas veces no nos encontramos en la voluntad perfecta de Dios, pero no tanto nuestra persistencia y demás, Dios ha de permitirnos en su gracia y misericordia el tendernos algo hacia lo que estamos pidiendo a nosotros, y Dios nos lo permite que lo hagamos, pero siempre con el propósito de darnos una enseñanza. Dios le había mostrado su deseo, que no fuese que se quedase allí. Este hombre impertinente seguía y dijo: bueno, ok, anda con ellos, pero cuidado que no vayas a decir algo que yo no te estoy diciendo, lo que le dice. Versículo 20, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna. Ahora, hemos de entender una cosa, ¿no? Y pienso que todos podemos encontrar tremenda familiarización con esto. Hay momentos en los cuales un individuo puede estar tan encolerizado, tan amargo la situación que está a su alrededor, que ciertamente la Biblia dice que esta persona a veces sale de quicio. Y tal vemos que es el caso de Balaam, al notar su respuesta de una manera completamente absurda. ¿Por qué? Dice que Dios hizo, que Jehová hizo abrir la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Qué me has azotado estas tres veces? La asna estaba hablando con Balaam. Ahora, ¿qué es lo que Balaam hace? Si usted está ahí montando su asna y su asna voltea y comienza a hablarle, pues seguro que se le caen los dientes, se queda paralizado, se queda sin palabras usted. Pero ¿se ha puesto a pensar usted que si la asna le habla, usted le hable nuevamente al asna también? Dice entonces, Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Imagínese queriendo hacerse entender con una asna. Dice: ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría, le dice. Y el asna dijo a Balaam, la conversación sigue entre un profeta de Dios y un asno. Y el asna dijo a Balaam: no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, recién pudo él volver en sí, pudo tomar sentido. Y dice que entonces Balaam pudo ver al ángel de Jehová que estaba en el camino, lo cual el asna vio desde el principio. Dice: y tenía una espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? Pobre asna, se lo has azotado sin culpa a ella. He aquí, yo he salido para resistirte, dice, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Por qué el camino era perverso delante de él? Porque ciertamente su corazón es aquello que Dios podría escudriñar, y sabía que en su corazón había deseos por ganancia deshonesta. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas tres veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Ojo con el ganchito. Balaam respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti. Mas, ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a Kiriat Husot, y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Entonces notamos de que ahora se encuentra Balaam con Balac. Notamos cuál era la intención de Balac con Balaam. ¿Y qué sucede? Balaam está ahí para ser tentado constantemente. Balaam está ahí ciertamente según el mandato de Dios. ¿Para qué? Para decir lo que palabra de Dios es. Entonces él dice en el versículo 41, el día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Entonces que subieron a un lugar alto, y estando en un lugar alto, pudo él ver a los que estaban cercanos al pueblo. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam y éste le dijo, 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo. Entonces vemos que luego del ofrecimiento tal, Dios pone palabras en Balaam. ¿Cuáles son estas palabras? ¿De maldición o de bendición? Veamos. Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y le dijo, de Arán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados los miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. ¿Qué es lo que hace entonces Balaam? Ciertamente está dando palabras de bendición, diciendo que Dios ciertamente está bendiciendo a su pueblo, y por qué él ha de maldecirlo. Entonces Balac dijo a Balán, ¿qué me has hecho? Balac llevó a Balán con un propósito, y total, no se cumplió ese propósito. Balac dice, te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí, has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual lo veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Entonces Balac, porfiado en lograr su capricho, lo llevó a otro lugar para ver si ahí quizá veía algo para que encontrase razón para maldecirlos. Entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto al holocausto y yo iré a encontrar a Dios. Y nuevamente presenta, cuando dice en versículo 17, y vino a él y aquí que él estaba junto al holocausto y con los príncipes de Moab y todas las personas, y dice, a ver, ¿qué cosa ha dicho Jehová ahora? Balac, luego de escuchar palabra de Dios, dice, levántate y oye, escucha mis palabras. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero. Ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Tremendamente. Esas son las palabras que Dios le puso a Balaam. Ahora, hay dos cosas que no quiero dejar pasar de expresarles. Versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló y no lo ejecutará. Nunca nos olvidemos de tal verdad. Versículo 21 dice, no ha notado iniquidad en Jacob. ¿Cómo podemos concebir algo así nosotros? Hemos visto la incredulidad, el duro servir de los hijos de él constantemente, quejándose, pecando contra Dios. Y Dios ahora dice de ellos, no ha notado iniquidad en Jacobo, ni ha visto él perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. ¿Qué es lo que pasa aquí? La mano de Dios. El amor de Dios que lo hace ciego hacia el pecado de su pueblo. La Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y que el amor de Dios, dice, cubrirá multitud de pecados. ¿Qué podemos nosotros expresar hacia algo así? La rebeldía de su pueblo y demás. Y Dios dice, ciertamente ellos no han visto iniquidad. He aquí que en ellos, ciertamente, no he notado perversidad ni he visto iniquidad. Yo estoy con ellos, dice el Señor. Yo estoy con ellos. Así como Él está con nosotros esta noche. Y al Él mirarnos a nosotros, nos mira con ojos de compasión, de ternura y de amor. Y nos dice, ciertamente no te veo con pecado, eres justificado por medio de la fe a través de Jesucristo. Entonces Balac dijo a Balaam, yo no lo maldices. Ya no lo maldices, tampoco lo bendigas, dice. Te hago hablar para que hables en contra de ellos. Y Balac dice, bendición, mejor cállate la boca. Porque me sale peor. Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, esto tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. No se ha por vencido, Balac. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares, como he visto anteriormente, en las dos oportunidades, dice, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac...